parece clave conocer en este fin de año es la viceministra de Educación Superior de Colombia, que se llama Aurora Vergara. Es una mujer negra de Itzmina, es una mujer joven de 35 años, es Carolina, una mujer que ha llegado lejos en la vida y que ahora tiene una responsabilidad enorme.
Una responsabilidad, Vanessa, de liderar el Viceministerio de Educación. Además, ella se gradúa en 2003 de la Escuela Normal Superior de Las Mercedes en su pueblo natal. En 2013 ganó el premio del convenio Andrés Bello en Historia. Esto le permitió ingresar a la Universidad del Valle a estudiar Sociología.
Me da mucho gusto saludarla, viceministra. Bienvenida.
Vanessa de la Torre, equipo, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana.
Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo cierra el año?
Muy bien, cerramos el año con mucho trabajo, aquí vamos a estar trabajando hasta el último día del año, asegurándonos de que trabajamos fuertemente por la educación superior del país, en condiciones de calidad y en condiciones de equidad territorial.
Yo creo que hay dos temas que personalmente me inquietan mucho que tienen que ver con los jóvenes. Uno es todo esto que ha ocurrido pospandemia, ¿no? Las depresiones, las angustias, las ansiedades, todo esto. Y lo otro, pues, es el tema de la violencia de género, de cómo educar jóvenes que respeten verdaderamente al otro. ¿Cómo ve usted ese balance que hace en estos primeros meses que está en el gobierno, viceministra?
Usted tiene toda la razón en que en estos contextos de pandemia el sistema de educación superior ha recibido un impacto muy grande y requiere de instituciones de educación superior pensar en cómo las emociones van a ser fundamentales para la educación del futuro, para gestar acciones estratégicas fundamentales, no solamente para la formación en el aula, sino también para lo que significa para el ingreso al mercado laboral. Desde el Viceministerio de Educación Superior hemos estado abordando esta conversación en diferentes escenarios para considerar que en este momento es fundamental considerar que no se pueden ignorar las emociones y que no se puede ignorar el impacto que deja la pandemia en acceso a educación superior, pero también en el manejo de competencias específicas de formación. Allí estamos considerando en nuestro eje de educación de calidad y educación pertinente la importancia de que reconozcamos las inequidades estructurales en cada uno de los territorios, que podamos identificar el impacto en la salud mental de cada persona que ingresa al sistema de educación superior o que está egresando en este momento, y de manera específica el impacto de la violencia basada en género. Los datos les demuestran que las mujeres se vieron de manera significativamente impactadas y que eso va a requerir acciones, protocolos y rutas muy estrictos para considerar sus particularidades, para considerar el impacto en sus vidas y sus familias.
Usted, viceministra, pues lleva mucho tiempo trabajando en esto, en los jóvenes, en educación. Cuando llega, digamos, a hacer ese balance ahorita del tema de salud mental de los jóvenes, ¿se sorprendió o era lo predecible lo que se ha encontrado?
Yo he sido profesora por muchos años y la experiencia que tuve en pandemia fue por un lado, el dolor de las familias que se estaban enfrentando a una situación muy compleja, porque lo que ocurre en muchos lugares es que las instituciones de educación superior de alguna manera igualan las condiciones, es decir, vienen personas de diferentes contextos sociales y llegan a una institución donde mínimamente tienen acceso global a internet, agua y muchos otros recursos, por lo menos incluso hasta electricidad. Entonces, un impacto grande de ese momento, podernos enfrentar a poder responder a diversas personas que necesitaban ajustes específicos, acceso a paquetes de datos, a computadores, que muchas instituciones fueron muy creativas e innovadoras para responder. Y de manera específica, para mí fue muy revelador, como para muchas maestras en el país, enfrentarnos a las experiencias de violencia de género de muchas de nuestras estudiantes en sus casas. Entonces, esa experiencia fue muy reveladora para el ingreso al Viceministerio de Educación Superior poder tomar como mensaje de urgencia que se requerían protocolos para garantizar que esto se llevara a cabo. Y nuestro ministro de Educación Superior, el doctor Alejandro Gaviria, ha sido muy enfático en la necesidad de que avancemos en la revisión de los protocolos que tienen las instituciones de educación superior, en quienes no los tienen, que los puedan entregar al ministerio y poder acompañarles en ese ejercicio. para garantizar que las instituciones sean territorios en donde la violencia basada en género no sea vida cotidiana, que los salones de clase no sean espacios en donde las estudiantes o los estudiantes sientan temor, sino por el contrario, puedan encontrar la realización al horizonte de sus sueños.
Sí, eso fue tremendo en la pandemia, cuando empezamos a ver que el núcleo de muchas de sus abusos y violencias terminaban siendo los hogares. De verdad, impresionante. Bueno, yo quiero meterme un poquito en su vida, porque es que su hoja de vida es tremenda. O sea, es una mujer con doctorado, con postdoctorado, con premio del convenio Andrés Bello, Universidad del Valle. Es decir, un montón de estudios grandes que la hacen, desafortunadamente, una excepción en el Pacífico colombiano, donde las poblaciones negras han sido muy vulneradas y donde no han tenido esas posibilidades de estudio y de salir adelante, ¿no? Lo digo desafortunadamente, pues porque eso tendría que ser el común denominador, no tendría por qué ser una excepción. ¿Cómo logra usted toda esta grandeza académica que consigue en su vida?
Pues muchísimas gracias, Vanessa, por esa introducción tan generosa de mi trayectoria. Yo quisiera reconocer que esto se logra gracias a la crianza solidaria y al trabajo en equipo de muchas personas. Yo he tenido el privilegio de estar en una familia, en una red de amigos y de amigas que han ofrecido múltiples posibilidades para que eso se logre. Brevemente, pues en el departamento del Chocó, nuestra familia nos acogió. Mi madre fue migrante en Cali y en Bogotá por mucho tiempo buscando trabajos. Desde los 19 años ella trabajó en múltiples hogares y en múltiples...
Sí, a la mamá, labores. Se hacía la mamá, dice.
Mi mamá se llama María Teresa Figueroa. Ella desde los 19 años fue enviada incluso a Venezuela a acompañar a una señora, como las jovencitas que envían de los pueblos para acompañar en las casas cuidando a las niñas o para acompañar en las ventas. Entonces, desde muy pequeña, mi madre trabajó en posiciones de servicio acompañando ventas y acompañando la crianza de otros jóvenes también de su misma edad en múltiples casas.
¿Papá? ¿El papá qué hacía? ¿Usted conoció a su papá y todo eso? Sí.
Sí, sí, por supuesto que sí. Mi papá es un hombre muy, muy, muy singular. Criado en Buenaventura, en la comunidad de Zabaletas, que es una comunidad preciosa, con un río divino que ojalá muchas personas puedan conocer. Él, de manera autodidacta, se aprendió matemáticas y aprendió a conectar cables. De hecho, eso le permitió luego trabajar como empalmador de teléfonos en Cali. Desafortunadamente lo desaparecieron cuando yo tenía 4 años y mi hermano 2, y la historia que tenemos de él es del amor con el que nos crió y del amor con el que construyó una familia con mi madre. De hecho, llevo un tiempo largo escribiendo la historia de ellos dos, porque usualmente no se cuentan historias de amor de personas afrodescendientes, y lo que hemos encontrado en nuestra familia es que esta pareja se amó tanto que logró consolidar una familia que en muchos casos podría ser improbable, porque dos personas como ellos dos, con las familias que tenemos, lograron un hijo abogado como mi hermano, y que yo lograra formarme como socióloga de pregrado, y luego pues toda la trayectoria profesional que ustedes han planteado. Entonces allí hay una entrada familiar que es muy poderosa.
Y ese papá, cuando me dice Zabaletas, yo conozco el río Zabaletas, obviamente, porque yo soy caleña, y es uno de los lugares más hermosos, un río transparente, la cosa más hermosa que hay. Lamentablemente tiene unos temas de orden público, a veces sí, a veces no, dependiendo la época, y pues no se puede ir tanto. Pero no le entendí la parte del papá. ¿El papá es de Zabaletas?
Así es.
Del pueblo Zabaletas, que es un pueblo chiquitico, es un pueblo de pescadores, ¿no?
Así es.
¡Qué maravilla! ¿Y la muerte del papá tuvo algo que ver con el cartel de Cali?
Eso no lo sabemos, esa situación todavía está en investigación. Y pues parte incluso de la investigación de lo que ocurrió la vinimos a comprender como en el círculo un poco más completo de evidencias y demás, justo en la pandemia. Pero todavía esa investigación está en proceso, no sabemos con quién tuvo que ver la situación, y esperaremos que la investigación se desarrolle para comprender qué fue lo que ocurrió.
Bueno, pero han pasado 18 años, ¿no?
Un poco más, sí, porque yo tengo 35 años en este momento, a mi padre lo desaparecieron cuando tenía 4.
Imagínese, 31, no, pero el Estado colombiano ahí está fallando con esas investigaciones.
Esas situaciones son muy complicadas siempre, las situaciones de los desaparecidos y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es un trabajo muy impresionante, pues porque también allí hay pues múltiples aristas a considerar, porque son situaciones de mucho dolor, que también requieren una búsqueda documental que en ocasiones no existe. Ahí tenemos como país una misión importante, justo en este momento, de ofrecerle a todas las familias que han pasado por esta experiencia y a las que han pasado por otras experiencias de violencia, herramientas para entender qué ocurrió. Y esa es la razón por la cual tanto el presidente de la República como nuestra vicepresidenta y el señor ministro han establecido que la educación y la paz son un mismo proyecto. Porque muchas de estas personas que han pasado por esta experiencia de violencia, pues están en las instituciones de educación superior y en ocasiones no abordamos esa dimensión de dolor en los procesos de formación y de ingreso al mercado laboral.
Viceministra, ¿y usted quería ser monja?
¿Sí? Por favor, Vanessa de la Torre, esos datos, usted, tremenda investigación, eso es muy interesante, sí señora.
¿Cómo iba a ser monja? ¿Cómo se le ocurre? Pues con todo el respeto a las monjas, pero ¿a qué hora le dio por eso? Y menos mal no fue, porque no la tendríamos de viceministra.
Pues esa es una historia muy bella, porque en el departamento del Chocó, como muchos territorios en las zonas rurales, se tiene acceso a libros y se tiene acceso a otras prácticas de vida a través de los reglas religiosas que están en estas comunidades. Ismina tiene múltiples iglesias, tiene múltiples conventos. Y yo tenía una responsabilidad en la iglesia de mi barrio de ayudar a los sacerdotes y a las monjas. Y cuando estaba el 11, pues teníamos una situación familiar financiera importante que había que tomar la decisión de si me quedaba en los procesos de formación en la normal, si accedía a una vida o qué punto tomaba. Había buscado leer muchísimo, no había tenido no a leer eso. Invertía gran parte de su dinero en la compra de libros. De hecho, tenemos bibliotecas muy grandes porque ella era privilegiada en la compra de libros desde muy temprano.
La estoy perdiendo. Dice, la perdí. Ay, cómo es de genial, Pascual, ¿ah? Voy a recuperar la comunicación. Sí, genial.
Impresionante, porque salir de allá no es fácil, pero ella menciona algo importante, no solamente la familia, sino una red de amigos y de gente cercana. Muchas veces en esas regiones, Vanessa, más que el Estado, que llega con mucha dificultad, se necesita es eso, relaciones, y por eso los grupos sociales, relaciones que tienen que ver con crecimiento social, la Junta de Acción Comunal, cosas de este tipo que son las que terminan agregando valor y posibilidades. Muchas veces donde el Estado no llega, tienen que ser las mismas personas que se unen y logran este tipo de cosas.
Mire, esta mujer, ahí donde la vi, se ganó una beca en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, en Estados Unidos, y ahí pudo hacer carrera, maestría y doctorado, y tiene un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Es decir, es doctora de verdad, Pascual, una mujer tremendamente formada.
Con toda, sin duda, y ahí la tenemos otra vez, Vanessa.
La tengo, ¿vice?
Pascual Gaviria, Vanessa de la Torre, ¿me están escuchando?
Sí, señora, es que la perdí un momento. Me estaba contando la historia de la monja. Entonces usted, lo que pasaba en Chocó, pues es que había esa posibilidad de estudio allá con las monjas y eso. ¿Y qué pasó?
Perfecto, entonces me di cuenta que con ellas podía cumplir un sueño que era escribir libros. Mis grandes pasiones son leer, escribir y enseñar. Esas son mis grandes pasiones desde muy pequeña. Entonces me di cuenta que con ellas yo podría escribir un libro sobre la historia del Chocó, y por eso decidí optar como esa como primera opción. De hecho, estuve en uno de los conventos de las hermanas capuchinas en La Ceja, en Antioquia, y ya luego ingresé a trabajar como secretaria de una universidad que tenía una sede en la diócesis de Ismina Tadó, y luego por insistencia de mis maestros y maestras, que fueron fundamentales para tomar la decisión, vine a Cali, viajé hacia Cali para presentarme al programa de sociología. Entonces, básicamente esa fue la historia de cómo apareció la opción de ingresar a un convento.
¿Y qué le dijo la mamá?
Mi mamá ha sido una mujer muy trabajadora, es una mujer muy generosa y que tiene una particularidad, que le gusta sembrar. Entonces, quienes tienen esa inclinación siempre buscan semillas y sueños y dónde crear proyectos. Entonces, obviamente tenía temor, porque en ese momento no se sabía muy bien cómo iba a poder sostenerme en Cali. Pero logra decirme básicamente que ella entendía que lo íbamos a poder sacar adelante. En ese momento, pues, teníamos una vida muy llena de trabajo. En las mañanas hacíamos arepas con mi mamá antes de irnos al colegio. Luego yo me iba al colegio, ella se iba al juzgado municipal a trabajar como aseadora, mi hermano también se iba al colegio, y por la tarde volvíamos a vender empanadas y a vender carimañolas y alitas. Entonces, para ella era como, bueno, si hemos logrado sacar esto adelante, eventualmente vamos a sacar adelante con la generosidad de nuestra familia el proyecto de universidad. Entonces, yo básicamente le dije, mami, yo me voy mañana en un bus, en el Punta Arauca para Cali, y la generosidad de nuestra familia nos va a sacar adelante. Y efectivamente así fue, pues yo conseguí trabajo muy temprano desde que llegué a Cali, pero luego un tío me acogió en Cali, y es un tío al que le tengo un inmenso agradecimiento, que justo en ese momento estamos de duelo porque su hijo perdió la vida en el accidente que ocurrió en Quito, en el Chocó, en la vía Risaralda a Condoto, en los últimos días, y ellos me recibieron con mucha generosidad en su casa, y luego pues toda la generosidad de la familia en función de sacar adelante ese proyecto.
Qué berraquera, a mí me da mucha felicidad conocerla, porque además sé del trabajo que ha hecho en el ICES, y pues como caleña obviamente lo he conocido, y creo que se vienen tiempos donde se necesita en este país gente de verdad que tenga eso, preparación, que tenga ganas, que tenga posibilidad de impacto, además, que sea inspiración. Así que, viceministra, pues le mando un saludo gigante. Le presento a Pascual. Pascual, conozca a la viceministra.
Claro, claro, un placer conocerla, y quería, Vanessa, preguntarle algo más allá de esa historia personal, y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de deserción. Se habla mucho del crecimiento en los cupos universitarios, pero sabemos que en las universidades públicas cerca del 50% de quienes ingresan no terminan. ¿Cómo pelear contra esa deserción? Que yo creo que ya sería una especie de revolución. Si usted logra que mucha más gente se gradúe de quienes ingresan, pues ya tiene una especie de revolución educativa. ¿Cómo pelear contra eso?
Muy bien, Pascual, qué placer conocerle y escuchar esta pregunta que es tan fundamental en nuestra conversación. Entonces, para responder esa pregunta rápidamente, considerar que como dice el Ministerio de Educación Superior, estamos ampliando nuestra capacidad de trabajo para considerar varios elementos. Estamos haciendo una apuesta por el aumento de cobertura, estamos haciendo una apuesta por la revolución de la infraestructura educativa, como lo llama el señor presidente, una educación de calidad y pertinente, como lo ha planteado el ministro Alejandro Gaviria, y formación de maestros. Esos ejes tienen en consideración la deserción estudiantil, y en las conversaciones que estamos desarrollando con rectores y rectoras alrededor del país, estamos invitándoles a garantizar condiciones para que cada persona que ingrese al sistema de educación superior encuentre en cada institución una oportunidad para el éxito. Aquí eso va a requerir algunos ajustes en la manera en cómo está diseñado el sistema de educación. En muchos casos, lo voy a plantear de cara a la propuesta que queremos hacerle al país de aumento de cobertura, en muchos casos la carga del éxito se le asigna de manera específica a cada estudiante. La invitación que estamos haciendo para las instituciones de educación superior es generar mecanismos alternativos para garantizar que estas personas se puedan graduar, y que sea una responsabilidad también de cada institución el éxito de cada persona. Cuando lo vemos en condiciones de equidad territorial, eso significa que en algunos casos los procesos de admisión, los procesos de evaluación deben considerar las particulares institucionales. Yo les voy a contar un ejemplo muy rápido que me lleva a pensar en por qué eso es importante. Llegando del departamento del Chocó a la Universidad del Valle, sin computador y sin muchas posibilidades de éxito y de herramientas, mis profesores en la Universidad del Valle me ofrecieron la posibilidad de que yo pudiera entregar los trabajos escritos a mano. Y luego encontré la posibilidad de poder escribir en una máquina de escribir, y ya más adelante con la generosidad de mis compañeras en computador. Hoy muchos de esos profesores y profesoras, yo los encuentro en diferentes escenarios y los veo con un agradecimiento por la generosidad que tuvieron con una persona como yo. Y pienso, si estos profesores y profesoras no hubieran tenido la generosidad para crear mecanismos alternativos, probablemente hubiera sido un caso de deserción en el sistema de educación superior. Entonces, cuando establecemos estas conversaciones con líderes de educación superior, les estamos planteando como un reto que esa es una gran tarea que tenemos para este momento y para esta era que estamos planteando como gobierno. La revolución del sistema de educación superior, de la infraestructura educativa, va a ser fundamental. Que cada institución diseñe mecanismos que reconozcan la dignidad de cada persona, que reconozcan la diversidad de perfiles que le van a llegar, pero también las inequidades estructurales que hacen que estas personas se enfrenten más retos, pero que con instituciones generosas, creativas e innovadoras podrán encontrar alternativas de éxito.
Fíjese lo importante de darle posibilidades a la gente, ¿no? Claro, donde le toque un profesor de esos que se rancha y no cede, entonces dice, me toca irme. Tremendo. Pues yo me pongo muy feliz de conocerla. La verdad que hace mucho rato quería conocer la viceministra, conocer esa historia suya. Me parece inspiradora, me parece maravillosa. Me está quedando una duda porque Cali es un lugar que necesita gente que haga política, gente buena, que trabaje. ¿Le gusta la política?
Bueno, es una excelente pregunta, muchísimas gracias. Yo soy una profesora de corazón, yo espero enseñar toda mi vida y espero escribir por muchos años. Le estoy prestando este servicio al país porque sé que es importante en este momento de la vida ofrecer toda mi sabiduría y mi conocimiento al país. Espero continuar sirviendo en el sistema de educación superior, espero y sueño, por ejemplo, lo que voy a hacer este fin de semana en el departamento del Chocó, es volver a servir a la comunidad que me ha dado tanto. Así que tengo muchas aspiraciones, pero tengo muchas aspiraciones que posibiliten que el sistema de educación superior sea coherente con las exigencias que el país nos ha hecho y espero estar allí por muchísimo tiempo.
Ah, bueno, pero me encanta la respuesta, Pascual.
Sí.
Porque eso no es un no. Claro,
no, en la lucha. No, y va a seguir en la lucha, exactamente.
Pues acá estamos para acompañarla, viceministra. Le mando un abrazo grandotote. Qué linda su historia, qué importante escucharla. Y gracias por contárnosla.
Vanessa y Pascual, muchísimas gracias por esta conversación. Me han removido muchísimos pensamientos y también muchísimos sueños que tengo para el sistema, con el equipo de trabajo con el que estamos aquí desarrollando estas acciones. Así que les quedo inmensamente agradecida, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.